La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
A muchísimo gusto saludarle. Una de la tarde en punto. Hoy estamos a miércoles 15 de marzo del año 2023. ¿Y qué cree? Literalmente se acaba de caer. Arely Paz, al caminar hacia la cabina de W Radio. Así que le mandamos un abrazo. Se volvió a lastimar el pie que en septiembre se había lastimado. Así que, híjole, ojalá no se le ponga peor. Un saludo a Arely Paz y abrazos y besos y prontísima recuperación para que esté de vuelta con nosotros. Literalmente no puede llegar físicamente, ¿no? Qué cosa. Pobre hombre, qué barbaridad. Ya no me quedó claro si tenía que ver con el tema de la lluvia o qué. Pero bueno, impresentable del duende, ¿cómo está? Porque acaba de pasar, sí, tío, acaba Charlie. De pasar esto, acaba de pasar.
Caray, literalmente, caray.
Ya venía para acá.
Ah, pobre de mi querida Arely Paz, a quien le mando un fuerte abrazo y un beso con todo cariño. Hermano, pues hay que darle, la información no sí. Se detiene, ojalá que se recupere mi querida Arely Paz. Y además en el pie que ya estaba tocado, hermano.
Sí, caray, ya estaba caray. Tocado, ¿no? Ay. Fuera futbolista estarían cayendo las bolsas ahorita. Afortunadamente su trabajo depende fundamentalmente de lo que trae en la cabeza. Y de las manos, porque mira que escribe una barbaridad también, ¿no?
Oh, sí. Mi respeto para él.
En la computadora. Venga, vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
¿Qué se le ocurrió hoy al presidente López Obrador? Que ya no se use el fentanilo en las medicinas. El gran problema del fentanilo, que es lo que está matando a 100,000 estadounidenses al año y ha generado una crisis política entre México y Estados Unidos, es que es un precursor que se utiliza en las medicinas. Pero claro, con dosis muy legales, muy aprobadas, muy definidas. Cuando hacen las pastillitas de 1 miligramo de fentanilo, ahí es donde se vuelan la cabeza y se crean las adicciones y las muertes. Esas están prohibidas. Pero la importación de las sustancias de fentanilo para fines médicos, pues eso sí se vale. Ahí es donde está la tranza. Te dicen que va a ser para temas médicos y el tráfico consiste en no usarlas para temas médicos, sino hacer estos laboratorios, crear pastillas y mandarlas a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué dice López Obrador? Que se deje de utilizar como precursor químico para las medicinas. Escucha usted.
Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos. Para dejar de usarlo, a ver si es posible. Porque antes se usaban otros analgésicos. Y entonces, aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos, de todas formas.
Incluso dijo que la prohibición debía extenderse a los Estados Unidos.
A ver si esto es viable. Con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido. Y esto mismo, si lo hacemos en México, vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos, que también lo prohíban.
El fentanilo se utiliza para pacientes con algún tipo de cáncer, por ejemplo, ¿no? Es precursor para producir analgésicos. Se supone que solo se consume bajo prescripción médica. No sé qué tan fácil sea sustituirlo, ¿no? López Obrador aseguró que su decisión de darle la operación y vigilancia de las aduanas de los puertos a la Marina se debió justamente a la necesidad de una estrategia para combatir el tráfico de drogas como el fentanilo.
Cuando llegamos al gobierno, como se sabe, los puertos estaban a cargo de la Secretaría de Comunicaciones. Y para poner orden, evitar el contrabando, el ingreso de drogas, se decidió que los puertos los manejara la Secretaría de Marina, porque había puertos como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, prácticamente tomados por la delincuencia.
Y el presidente recordó que de hecho esta decisión de darle los puertos a la Marina y quitárselos a la Secretaría de Comunicaciones fue lo que motivó la renuncia, y en ese momento fue público, quedó claro que por eso se iba, del que fue su primer secretario de Comunicaciones y de Transportes, Javier Jiménez Espriu. Aseguró que en México no se consume fentanilo por las tradiciones, por la familia, y que porque su gobierno combate las causas de las adicciones entregando programas sociales a los jóvenes. Aseguró que las autoridades como la DEA en Estados Unidos no hacen nada. Y que, por ejemplo, pues lo que pasaba en tiempos del expresidente Felipe Calderón, cuando el secretario de Seguridad era Genaro García Luna.
Y menos a estrategias fallidas. ¿Cómo le vamos a dejar a la DEA el manejo de la seguridad en México? Se han demostrado que no pueden. ¿O ha habido buenos resultados en Estados Unidos en cuanto al combate a la droga? No, y nosotros sí vamos avanzando y estamos reduciendo el número de homicidios y estamos atendiendo a los jóvenes.
Dijo que no permitirá nunca la intervención en territorio mexicano del ejército estadounidense. Y que con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, la DEA, la CIA, el FBI, el tema se limita a la cooperación.
Que no se malinterprete, que no quieran que eso sea lo primero. No, vamos a seguir cooperando y apoyando por cuestiones humanitarias, por solidaridad. Pero no vamos a ser nosotros sus empleados y nos van a venir a decir, te vas a dedicar únicamente a esto. No. Nosotros somos libres, soberanos, tenemos nuestra estrategia. Antes, y ese fue el error de Calderón, que les abrió la puerta y puso el gobierno al servicio de las agencias. Ellos mandaban.
Anoche en Latinus, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, dio a conocer la factura pagada por el PAN a Genaro García Luna. Se lee en la factura 1,160,000 pesos, dijo el dirigente nacional del PAN que fue un pago único y que están dispuestos a devolver ese dinero siempre y cuando López Obrador devuelva el dinero de las aportaciones que recibió de Pío o de Martín en sobres amarillos o el dinero para los damnificados que Morena se robó en aquella famosa operación del carrusel de cash en donde iba pasando el hoy secretario particular de López Obrador dando vueltas y vueltas y vueltas al mismo tiempo en el mismo banco para que no le detectaran las operaciones bancarias, hacer muchas operaciones chiquitas en lugar de una grande. Eso fue lo que dijo el dirigente nacional del PAN. Hoy el presidente cuestionó de nuevo a Marco Cortés y le pidió que le pusieran una grabación de una reunión virtual que tuvo ayer Cortés con militantes de su partido. Luego le pidió que dieran explicaciones más minuciosas sobre la relación de los panistas con García Luna, en particular de ese dinero.
Yo nada más lo único que quiero ahora, ya que están colaborando, que nos digan cómo qué tema para personal. ¿A qué se dedicaba García Luna? Pues? O sea, a recursos humanos, o sea, al manejo de recursos humanos. Sería bueno, ¿no?, saber para qué fue.
La factura presentada anoche en Latinus por Marco Cortés decía que se trataba de una asesoría, concretamente en la descripción decía asesoría y análisis en procedimientos de recursos humanos en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Otra vez, López Obrador dijo que él no persigue a nadie, que no hay perseguidos políticos en México y que mucho menos Felipe Calderón. Dijo que si el expresidente no cree en el fallo en contra de García Luna, que cuestiona la fiscalía en los Estados Unidos y que impugne allá. Precisamente en Estados Unidos, ayer el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para endurecer la venta y compra de armas. Se aumenta el número de trámites para comprobar antecedentes penales de quienes pretenden comprar armas. proceso que también se endurecerá para los que vendan armas con un mayor control de lugares, tipos de armas y venta de municiones. Otro objetivo será facilitar la identificación de responsables de los tiroteos. López Obrador celebró esta decisión, dijo que también beneficia a México.
Algo que celebro y qué bueno que hizo, que llevó a cabo esta acción, porque ¿de dónde vienen las armas que utilizan los narcotraficantes en México? Pues de Estados Unidos, que allá las compran sin ningún control, es un gran negocio.
El presidente López Obrador fue cuestionado por las manifestaciones a favor de militares del fin de semana, miles de personas en estas manifestaciones. Se dijo por parte de los organizadores que había militares en activo y militares en retiro. Algunos especialistas dicen que no, que solo eran familiares y amigos de militares. En fin, en cualquier cosa, en cualquier caso, el peso político, el peso específico de estas manifestaciones es histórico. En México no había sucedido algo así. ¿Qué dijo López Obrador? Que todos tienen derecho a manifestarse. Les pidió tener confianza en su gobierno. Dice que están actuando con ley, apegados a la legalidad, que habrá justicia y que no aceptan chantajes y que no aceptan presiones, que todos serán escuchados y que sí deben ser liberados los militares detenidos por la matanza de 5 jóvenes en Nuevo Laredo, que ese fue el asunto central, digamos. La primera demanda de esa marcha fue que los 4 militares que fueron detenidos después de la matanza de 5 jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que estaban saliendo de la fiesta y que no tenían armas y que no representaban una amenaza y que no hicieron nada malo, etcétera, etcétera, pues los metieron a la cárcel militar y pide que sean liberados. ¿Y qué dice López Obrador? Que sí deben ser liberados. Esto seguramente va a generar mucha polémica. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Ojo con esto, porque este gobierno ha tenido un apetito, casi le diría yo políticamente salvaje, por quedarse con nuestros datos personales. ¿Se acuerda cuando intentaron quedarse con el iris de los ojos a través de un registro de teléfonos celulares? Bueno, pues ahora los diputados aprobaron una iniciativa de ley, diputados de Morena y sus aliados, entre ellos el PRI como aliado de Morena. Aprobaron una iniciativa de ley para que la Secretaría de Gobernación concentre y administre información de los ciudadanos. Crearon una cosa que se va a llamar el Consejo Nacional del Registro Civil, que busca concentrar toda la información de los ciudadanos para homologar su funcionamiento en el país. Nombre, apellido, género, nacionalidad o nacionalidades, CURP, datos biométricos. Y todo esto en manos de la Secretaría de Gobernación. El diputado de Movimiento Ciudadano, Braulio López, dijo que el dictamen no deja claro cuáles son los límites de esta recolección de datos, ni tampoco deja claro cómo la Secretaría de Gobernación está obligada a garantizar la protección de datos personales. Ayer el secretario de Gobernación estuvo en la Cámara de Diputados, enfatizó que el gobierno de López Obrador ya no presentará más reformas electorales. Jaime Obrajero, tú estuviste ahí, cuéntanos.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que sí, el día de ayer anduvo por acá en la Cámara de Diputados el secretario de Gobernación. Se reunió en privado con los líderes parlamentarios de todos los partidos que integran la Junta de Coordinación Política y con ellos revisó las prioridades de la agenda legislativa en el actual periodo ordinario de sesiones. Carlos, tanto el funcionario como los coordinadores salieron muy contentos de este encuentro. Parece que llegaron algunos acuerdos, sobre todo en este tema de los temas de la agenda de este periodo ordinario de sesiones. Fíjate, Carlos, que hasta ahí todo iba bastante bien, pero momentos antes de abandonar la Cámara de Diputados, antes de abordar su camioneta, ya en el estacionamiento subterráneo de aquí del recinto de San Lázaro, el secretario de Gobernación tornó su sonrisa en un gesto de sorpresa y también de disgusto. No se esperaba una breve pero muy contundente protesta en su contra. Carlos, Adán Augusto López fue increpado por un pequeño grupo de personas que horas antes habían sido invitadas por el PRD para solicitar la ayuda de los legisladores para resolver la crisis de inseguridad de agua y electricidad que sufre el estado de Zacatecas. Bueno, Carlos, estos ciudadanos, en su mayoría campesinos, se enteraron que andaba por aquí el secretario de Gobernación y lo siguieron hasta el estacionamiento para hacer hacerle algunos reclamos. Lo acusaron, Carlos, de ser un corrupto, de proteger al narco cuando fue gobernador de Tabasco. Incluso le exigieron también pues desaparecer los poderes en Zacatecas por la incapacidad del gobierno estatal para frenar la violencia. Incluso le gritaron, ya estamos hartos de los Monreal. Vamos a escuchar a esta protesta, Carlos.
Como gobernador tapaste al narco, hiciste convenio con el narco. Secretario, para ustedes la ley no es la ley. No me perdono tiempo.
En Zacatecas queremos la desaparición de poderes. En Zacatecas queremos la desaparición de poderes. En Zacatecas nos urge la desaparición de poderes. Y estamos hartos de los Monreal. Ahora estamos hartos de tanta muerte.
Carlos, esto ocurrió precisamente, repetimos, en el estacionamiento subterráneo de la Cámara de Diputados. El secretario de Gobernación se quedó atónito por esa protesta y solo se acercó a uno de estas personas que protestaron, le ofreció platicar en su oficina, pero la respuesta fue no. ¿Para qué? Solo sería perder el tiempo. Carlos, lo que ocurrió aquí en la Cámara de Diputados.
Muchas gracias, Jaime Obrajero. Fue ahí donde hizo el anuncio el secretario de Gobernación de que ya no iba a haber el cabotaje, importantísimo resaltarlo, porque pues era una demanda de pilotos aviadores, de sobrecargos, de las aerolíneas mexicanas, de sus dueños, que no permitieran a las aerolíneas extranjeras tomar pasaje en México y dejarlo en México. O sea, una cosa es que puedas hacer el vuelo, no sé, Nueva York, Guadalajara, Los Ángeles, León, Miami, Ciudad de México, y otra cosa es que American Airlines o United o Air France puedan hacer el vuelo México-Cancún, ¿no? Eso, los vuelos internos de México están reservados para las aerolíneas nacionales, ese es el famoso cabotaje, que no se permite, y entonces, o sea, cabotaje es que puedas hacer eso por parte de las líneas extranjeras, y eso no está permitido. Entonces, pues después de mucha presión, ya el secretario de Gobernación lo aceptó, que había sido un debate económico muy importante. Y hablando de temas económicos, tercera de sobremesa.
Tres.
Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Carlos, vaya lío con los bancos en Europa. Esta semana hemos estado hablando de Silicon Valley Bank y de Signature, y ahora tenemos que hablar de Credit Suisse, tenemos que hablar de los bancos europeos, Deutsche Bank, Societe Generale, y las broncas que están teniendo. ¿Qué está sucediendo ahora en Europa? Bueno, la bronca de esta semana, de hoy en particular, de ayer y de hoy, es Credit Suisse. ¿Qué está pasando con Credit Suisse? Credit Suisse ha sido un banco que ha estado involucrado en un montón de escándalos serios, ¿no? Un caso de corrupción en Mozambique, un escándalo de espionaje donde empleados y exempleados estaban involucrados, se ha filtrado información de los clientes, o sea, ha tenido problemas serios, más allá del manejo financiero propio que pueda tener el banco, ha tenido broncas serias. Como consecuencia de haber sido un banco así involucrado en muchos escándalos, pues los clientes empezaron a retirar lenta pero paulatinamente sus depósitos. El año pasado, Carlos, nada más durante 2022, retiraron 123 mil millones de francos suizos, que cotiza más o menos igual que el dólar, 123 mil millones de francos suizos el año pasado, y con esto generó el banco una pérdida de 7.300 millones de francos suizos. O sea, un golpazo para las utilidades del banco. ¿Qué ha pasado en días recientes? Bueno, en enero el banco dijo, bueno, tenemos que recuperar nuestra reputación y tenemos que volver a ser el banco, entre comillas, decente que éramos. Y entonces empezó a reestructurar la empresa, cortó empleos que le sobraban según esto, y empezó a captar un poco más de clientes como tratando de recuperarse. Sin embargo, tenía que hacer su reporte anual a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, y la Comisión del Mercado de Valores, la famosa SEC, le dijo, no, espérate, no me gusta el reporte que estás presentando, mejor arréglale por aquí. Y eso generó muchísima incertidumbre, porque, claro, los inversionistas estaban esperando ya el reporte anual, y cuando vieron que la SEC lo detuvo, pues sí generó cierto ruido. Y con la caída con el cierre del banco Silicon Valley Bank, pues esto aumentó la incertidumbre, llegaron los depositantes a sacar sus ahorros, los inversionistas comenzaron a cambiar de banco, y Carlos, pues eso ocasionó que Credit Suisse ahora tenga que hacer un levantamiento de capital importante, y el principal socio de Credit Suisse es un banco saudita, y el banco saudita dijo, pues no, yo en este momento no voy a seguir incrementando mi participación en Credit Suisse, es el Saudi National Bank, Dijo, yo ya tengo 9.8% de Credit Suisse. Si yo invierto más, voy a empezar a tener problemas regulatorios. Normalmente hay un límite de inversión de 10%. Y entonces este banco saudita dijo, yo no me meto en este momento. Y eso generó un pánico financiero y un pánico bursátil sobre las acciones de Credit Suisse, que pues durante el día han caído alrededor de 24%. Y esto, pues, levanta, obviamente, abre un poco la caja de Pandora y genera muchísimo ruido. ¿Qué está pasando con los bancos ahora en Europa? Y entonces estamos viendo, pues, una caída importante en BNP Paribas, este banco francés, Deutsche Bank, Société Générale. Estamos empezando a ver, pues, caídas importantes en las acciones de estos bancos. Carlos, es un día complicadísimo para los mercados financieros, en este caso en Europa. No podría decir que están completamente desvinculados de lo que pasó con el Silicon Valley Bank, porque lo que pasó con este Banco de California, pues genera mucha incertidumbre, genera mucho ruido, y la incertidumbre, Carlos, siempre es, pues, muy mala consejera para los mercados financieros. Entonces estamos viendo problemas distintos, pero que están llevando a unos problemas financieros importantes en este momento en Europa. Carlos, ojalá que esto no se empiece a contagiar a más lugares, porque creo que los fundamentales no están para que se contagie a más lugares, pero la incertidumbre sí, sin duda, es mala consejera.
Muchísimas gracias, Valeria, y gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, hasta luego.
Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa.
4.
Déjeme lo ubico en el Mar Negro. El Mar Negro es el mar que tiene Ucrania, y ha sido objeto de la guerra, ha sido campo de batalla, mar de guerra, durante el último año. ¿Se acuerda este emblemático hundimiento de un buque del ejército ruso que hicieron los ucranianos? ¿Se acuerda aquella grabación muy famosa en donde los buques de Rusia le decían a Ucrania, ¡ríndase! Y los de Ucrania le dijeron, sí, ya escuchamos su mensaje, vayan, y, ¿no? Al principio de la guerra. Bueno, ¿se acuerda de cómo bloquearon los rusos las exportaciones de granos de Ucrania? Y siendo Ucrania el granero del mundo, pues generaron un problema inflacionario en todo el mundo, particularmente les pegó a los africanos por el precio del trigo. Bueno, todo eso es el Mar Negro. ¿Y qué pasó ayer en el Mar Negro? Pues que en el Mar Negro había un dron de los Estados Unidos realizando labores de vigilancia habituales, y en eso se topa con que pasan unos aviones de guerra de Rusia, y según el reporte del Pentágono de los Estados Unidos, estos artefactos aéreos que están acostumbrados a convivir, los drones y los gringos y los aviones de guerra rusos, pues pasan los rusos y les dejan caer un chorro de gasolina, es una descarga de gasolina, de combustible, pues, ¿no? Y terminan chocando, ¿no? Y pegándole al dron, y con eso el dron queda desactivado y lo tienen que aterrizar de emergencia, bajar de emergencia. Fue interceptado por cazas rusos, los cazas rusos no les pasó nada, es decir, parecería un choque deliberado. El gobierno de Putin, ¿qué dice? ¿No? Nosotros no somos responsables. El secretario del Consejo de Seguridad ruso aseguró que van a buscar los restos del dron para determinar qué pasó. Rusia culpa a Estados Unidos y Estados Unidos culpa a Rusia. El gobierno de Biden comenzó la búsqueda porque dice que está interesado en recuperar el dron, aunque admitieron que cayó en una zona del Mar Negro que es muy profunda, entonces que va a ser muy difícil recuperarlo. Pero así va el tema de las tensiones entre Rusia y los Estados Unidos con la guerra ucraniana en medio. Último de sobremesa.
5.
Por pura afición le doy la pelota a mi querido Beto Lati. ¿Cómo te va, querido Beto?
Querido Carlos, tenemos muchos temas para hoy y hablaremos más adelante de Champions League, lo de ayer de Erling Haaland, disturbios feos en Nápoles, encontronazos, tensión, un poquito de caos ahí en las calles napolitanas al llegar los aficionados alemanes del Eintracht, ya hablaremos de eso. Pero hoy hay béisbol porque aparece México enfrentándose a Canadá en el Clásico Mundial. ¿Qué ha sufrido ayer, Carlos? ¿No es si viste el partido? Frente a los británicos, 2-1, México había estado implacable con el bat en el partido anterior. Y en este, sufrió. 2-1, termina imponiéndose. Gran actuación en el picheo por parte de Taijuan Walker, que logra 12 ponches. Pero a México le costó mucho trabajo. Por ahí Alexis Wilson anduvo muy bien, Paredes anduvo muy bien. Ojalá que México recupere el tolete, recupere el poderío, recupere la potencia.
Oye, ¿te puedo informar? No, está pasando ahorita el partido. Van en la parte alta de la primera entrada y va ganando México 2-0.
Ya estamos pegando a los canadienses.
Te lo digo porque lo traigo aquí monitoreado junto a las pantallas de las noticias.
Frente a tu Liverpool completamente.
Todavía no tengo a Liverpool, ya no sé qué voy a hacer. No sé cómo voy a monitorear todo.
¿Y cómo vas a dividirte, Carlos? ¿Qué vas a hacer hoy?
No, pues hay dos pantallas.
Vas a tener que estar en muchas
dos pantallas. Pero, o sea, hoy es uno de esos días, Betolati, en que debí no haber venido a trabajar. ¿No? O sea,
te lo hubieras
estando México, o sea, de esos días en que uno se declara enfermo, ¿no? Por situaciones de causa de fuerza mayor. Pero no, aquí estamos. Entonces tenemos algunos monitores con las noticias, un monitor grandote con el partido de México y al rato habrá otro monitor con el de Liverpool.
A ver si hace
la hazaña del Real Madrid.
México 2 ganados, un perdido. Estados Unidos 2 ganados, un perdido. Canadá 2 ganados, un perdido. Colombia 1 ganado, 2 perdidos. El caso colombiano cierra frente a Estados Unidos. El caso mexicano frente a Canadá. Reino Unido ya nada que jugarse, así que veamos cómo se da hoy. Ojalá que venga bien para la novena mexicana. Meterse a la segunda fase a partir de la cual en el grupo C el líder del mismo estaría esperando rival para ver de qué manera queda encuadrado frente al segundo del grupo D. Al tiempo
según yo hice mis cuentas, yo hice mis cuentas, Betolati, y México solo puede pasar si gana. O sea, tiene que ganar este partido contra Canadá. Y si gana,
tiene que ganarlo,
automáticamente pasa en primer lugar de grupo, con lo cual evitaría a Venezuela, que está intratable, y se estaría dando contra el ganador de Dominicana y Puerto Rico, según los cálculos que hice yo.
Exactamente, porque Dominicana y Puerto Rico llegan con 2 ganados y 1 perdido. A partir de eso sale el rival de México. Los dos son bravísimos. Es un mundial y ya es una fase de cuartos de final. Se sobreentiende. Hay que ver los nombres de los países que ya están ahí. Ya son potencias como Japón, como Cuba. Alguno colado como Italia, que ha ido creciendo, por ejemplo. Alguno colado como Australia, que ha ido creciendo. Pero ya en cuartos de final son potencias. Entonces es... si vas segundo, quedas contra Venezuela. Es difícil ser segundo porque si ganas, tienes el primero prácticamente en tus manos. Y si vas segundo, como bien dices, dominicanos o boricuas, cualquiera, rivales muy complicados, pero primero hay que ganar hoy frente a Canadá, querido Carlos.
No, y no está fácil, Canadá, está tremendo. Ya vamos 2-0, mejor así.
Ahí vamos. Ojalá que nos mantengamos allá arriba, Carlos, y bueno, ya en la sección iremos actualizando, ¿no?
Gracias, Betolati, te mando un abrazo muy fuerte.
Saludos.
El gran Betolati, aquí en W Radio, 1:27. Ahí están los 5 de sobremesa, volvemos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información y como siempre, que nos escriban a través de las redes sociales con el hashtag Así las cosas con Loret. Hermano, esto que te voy a platicar ya es risible, ya cae en lo inverosímil, esto ya, bueno, viniendo de la 4T está bien, pero primero quiero darles el contexto. ¿Te acuerdas que apenas te platiqué que el pasado 27 de febrero salió un avión de Texas en los Estados Unidos, aterrizando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía? Bueno, era un avión de la empresa DHL, supuestamente de carga, llegó, aterrizó y ahí lo guardaron, ahí se quedó un día, porque al otro día, el 28 de febrero, hicieron el acto oficial en el hangar del Felipe Ángeles, ya sabes. El montaje, como si fuera llegando el avión, aterrizando DHL, el primer avión de carga que llegaba ya al Felipe Ángeles. Bueno, Ya de ahí empezamos mal, ¿no? Porque fue un montaje.
Duende,
pero...
todo es una simulación en este gobierno. Sí, qué cosa, ¿no? Qué afición por la mentira, qué adicción, ¿no?
Por engañar, sí, mi Charlie. Pero es que ahí te va, porque esto es nuevo. Lo documenta en su primera plana el día de hoy el periódico Reforma, porque los aviones de carga que están empezando apenas a aterrizar en el Felipe Ángeles llevan toda la carga por tierra al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Así como lo escuchas. Llegan con su carga, pero
porque
esta carga
en el
carga
Felipe
es trasladada.
Ángeles no hay nada, ¿no?
No hay nada. Todavía no hay los permisos aduanales, Charlie.
No, de ese tamaño
el asunto. Sí, o sea, ¿para qué llegan ahí si de todos modos la carga se va a ir por tierra al Benito Juárez? Al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Mira, fuentes oficiales confirmaron al periódico Reforma, pues que en efecto la carga se va por tierra al Benito Juárez, porque pues no están los documentos de operación, los permisos aduanales para liberar la mercancía. Se tienen que revisar, obviamente, pues los pedimentos, las listas, etcétera, y después, de acuerdo a estas autoridades aduanales, bueno, liberar la carga que va llegando de estos aviones. Pero como no se tienen los permisos en el AIFA, pues nomás hacen el montaje, la faramaya, aterrizan ahí los aviones de carga, pero se va por tierra todo al Benito Juárez. Lamentable, mi Charlie, de risa, o sea, ni siquiera en eso se pudieron preocupar de, oye, antes de que aterricen aviones de carga, pues primero que se consigan los permisos de la aduana, ¿no? Bueno, oye, hermano, otra cosa que también es para Ripley, de verdad. Ignacio Mier, el líder de los diputados morenistas, declaró que en la próxima marcha del sábado por el 85 aniversario de la expropiación petrolera, pues de plano van a agarrar billete de su salario los diputados y todo para trasladar a los simpatizantes a la plancha del Zócalo capitalino. Esto lo dio a conocer Ignacio Mier.
O sea, para el acarreo.
Bueno, la verdad es que sí. Ah, para el acarreo. De hecho, se esperan 280 mil personas, mi Charlie. Obviamente, todos acarreados. Esto también lo documentó el diario El Universal, que dice que de hecho ya se pusieron de acuerdo 10 comités estatales.
O sea, habrá quienes vayan por su propio pie, pero lo que dice El Universal es Morena está amarrando que por lo menos vayan 280 mil acarreados.
Mínimo.
Habrá los que quieran ir convencidos, pero acarreados van 280 mil, dice El Universal.
Sí, la logística, según lo cuenta El Universal, es que lleguen 280 mil acarreados, y así lo dijo, mira, el propio Ignacio Mier, vamos a escucharlo.
La celebración de la marcha el día sábado, pues es algo que tiene que ver con la esencia de nuestro movimiento, con la expresión viva de nuestro movimiento. Y no hacerlo, pues sería una omisión a nuestros rituales que le dieron origen a este gran movimiento social. Y claro que vamos a asistir ahí. Y seguramente tengo conocimiento que, porque me lo han hecho saber varias diputadas y diputados, de que van a destinar parte de su dieta para poder estar presentes. Y con ellos, algunos de los compañeros que quieren venir también y que solidariamente apoyan su traslado.
¿Qué tal? Solidariamente, bueno, no.
A ver, aclárenme una cosa, eso de los rituales, a ver, pongan otra vez el principio del audio. ¿Eso de los rituales se refiere a acarrear o a llenar el zócalo? O sea, ¿cuál es el ritual? Vamos a escuchar el inicio.
La celebración de la marcha el día sábado, pues es algo que tiene que ver con la esencia de nuestro movimiento, con la expresión viva de nuestro movimiento. Y no hacerlo, pues sería una omisión a nuestros rituales que le dieron origen a este gran movimiento social. Y claro,
qué cosa, sin palabras. Hay que rendir pleitesía.
El de los sobres amarillos también es otro ritual, ¿no? El del cash es otro ritual que le dio origen al movimiento. Porque mire que si hay como 10 que fueron captados en video recibiendo cash, imagínense los que habrá en la vida real, ¿no?
No, imagínate, sin esos rituales del sobre amarillo no existiría el movimiento. Así de fácil.
Qué bonitos rituales.
Ay, 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 ay. Una joya, una joya.
De nuestro ritual duendes que de regreso a las cloacas.
Regresaré.
Así las cosas.
Hoy el presidente en su conferencia mañanera dijo que iba a pedir a los científicos, a los expertos, que dejaran de usar el fentanilo en las medicinas. Usted sabe que el fentanilo se utiliza en las medicinas y por eso se importa. Pero claro, pues también se importa ilegalmente para hacer pastillas de fentanilo, que es una droga brutal, que mata a más de 100,000 americanos. Y pues por eso las tensiones. ¿Qué tan fácil es quitarle el fentanilo a las medicinas? Mira, yo no tengo ni la más remota idea de temas médicos, pero suena complicado. Pero vamos a preguntar a alguien que le sepa. Está en la línea el doctor Javier Tello, quien es un especialista en estos temas. Doctor, gracias por tomarnos la llamada de nuevo. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Es fácil esto? O sea, ¿se le puede quitar el fentanilo, sustituir por otra cosa? ¿Se usa muchísimo? ¿Se usa poco? ¿Cómo puede ir esta propuesta el presidente?
Bueno, primero lo hay que decir las cosas como son. Esta es una de las propuestas más absurdas que tú puedes escuchar desde el punto de vista médico. Primero que nada, el fentanilo se utiliza como un medicamento. No está en las medicinas, perdón, sino que es un medicamento. ¿Sí?
Ah, porque decía que estaba en algunas medicinas con cáncer y estaba en medicinas para el paracetamol. No.
Es un tratamiento, es un tratamiento analgésico. El fentanilo se considera uno de los analgésicos más eficientes y útiles.
O sea, no, o sea, no es como la famosa eudefedrina y pseudoefedrina que la encontrabas en varias medicinas. No es así.
No. El fentanilo se utiliza de manera inyectada o se utiliza, en parches transdérmicos para el manejo del dolor muy profundo. Y es aquí lo que tiene que entender la gente. Imagínate los siguientes escenarios, ¿sí? Imagínate a una persona que la atropellaron y que le fracturaron tranquilamente 30 huesos en diferentes lugares, ¿sí? Imagínate a una persona que ha sufrido durante varios años cáncer, que no tiene remedio, que le quedan unos meses de vida y que está muriendo con el peor de los dolores de todos los huesos de su cuerpo al mismo tiempo, ¿no? ¿A esos pacientes les quieres negar el analgésico? ¿Por qué existe el fentanilo? El fentanilo se creó como el más potente analgésico disponible, precisamente porque para evitarte los efectos colaterales del uso de la morfina. La morfina, que es un muy buen analgésico, ¿sí?, tiene ahora varios derivados que se han fabricado de manera sintética, y el fentanilo es el que tiene un efecto mucho más potente, pero con menos efectos secundarios a largo plazo. Es insustituible, y no lo digo yo, pregúntale a los expertos en dolor, a los anestesiólogos, a la gente que ve a pacientes terminales, y es tu última línea de defensa. O sea, si tú quitas eso, los pacientes van a sufrir con dolor o los vas a tener que polimedicar con muchos otros analgésicos que pueden causarles problemas. Tienes antiinflamatorios no esteroideos que pueden producirles una gastritis terrible, o les tienes que dar varias combinaciones. Y lo que había antes que eso eran otros pequeños derivados de la morfina o la morfina misma, que tiene mucho más efectos secundarios. Son medicamentos que tienen décadas de utilizarse, ¿sí? Entonces, en este momento, querer decir que nada más de un plumazo, porque no te gusta, porque no puedes resolver otro problema, etcétera, es quitarle a los pacientes que más sufren un analgésico importante. Es verdaderamente inhumano hablar de eso, hasta que no tengas otro sustituto. El sustituto hoy no existe. No lo van a crear en Conacyt, no lo vamos a crear en México, ni lo vamos a crear por decreto en México. Es algo que, a ver, solamente te pregunto, ¿tú crees que no hay empresas internacionales que están muy interesadas en tener un sustituto para evitarse muchos problemas? Lo venderían como pan caliente, y no existe, ¿sí? Entonces, imagínate lo que estamos hablando. Es una ocurrencia de las más irresponsables que hemos escuchado.
¿Qué es lo que tendría que estar entonces haciendo el presidente con este tema del fentanilo?
Bueno, lo que deberían, lo que debes estar haciendo es tener otro tipo de políticas para que no...
Es un tema de seguridad, no es un tema médico.
Es un tema
de seguridad.
Bueno, primero es un tema de seguridad, pero qué bueno que me lo preguntas, ¿eh? Hay un tema médico que de lo que poco se ha hablado. Fíjate que en los Estados Unidos se quejan porque han tenido un problema de abuso de sustancias, que además es por otro tipo de cuestiones, porque se manejan indebidamente los opiáceos, los derivados narcóticos, como este tipo de medicamentos, para problemas de dolor crónico de manera indebida. Pero es otra historia. En México es al revés, Carlos. En México es uno de los países donde más sufren los pacientes por poco acceso a los narcóticos. El fentanilo no lo compras en una farmacia. El fentanilo lo tienes que comprar en farmacias especializadas y tu médico necesita una receta especial de manejo de narcóticos, ¿sí? Que está auditada hasta por la Fiscalía de la República. Es decir, es difícil. Entonces, por eso a muchos médicos les da miedo utilizar estos medicamentos. Entonces, además de que lo tenemos poco, se utiliza más. México es de los países donde más dolor tienen los pacientes, ¿sí? Y bueno, el abuso de sustancias de manera indebida, el igual que la amapola, el igual que la cocaína, etcétera, pues es un tema de seguridad, es un tema policíaco, es un tema de otro tipo de cosas. No es un tema de prohibir un medicamento.
Ahora, sí, Estados Unidos ha fracasado en esto. Es decir, ahí sí tiene un punto el presidente López Obrador, ¿no?
No, ha fracasado en el manejo de sustancias indebidas, no en el manejo del dolor de los pacientes, ¿me explico?
Uh-huh. Sí, me refiero en la parte de combatir la adicción. Ahí,
por supuesto.
Ha fracasado estrepitosamente,
pero,
¿no?
No, pero eso puede ocurrir con cualquier tipo de adicción. Hablar de las políticas de manejo de sustancias y de manejo de adicciones es un tema completamente aparte, que tiene que ver con la salud pública, que tiene que ver con la psiquiatría, que tiene que ver con cuestiones de libertad individual o que tiene que ver hasta con temas policíacos, ¿sí? Pero no es algo que tenga que ver con la administración médica.
He leído muchísimo que esta crisis se origina en realidad por la irresponsabilidad de las grandes empresas farmacéuticas de los Estados Unidos que empezaron a dar a lo bestia fentanilo, ¿no? Y a recetar fentanilo a lo bestia.
No necesariamente. Fíjate que es un tema que no se ha entendido bien. No fentanilo, no. Los derivados narcóticos. Estamos hablando de medicamentos como la morfina, como la oxicodona y todo. Y el punto fundamental fue el fentanilo. El fentanilo en realidad no se utiliza como los otros. Lo que ocurre es lo siguiente. Rápida, voy a tratar de ser muy, muy rápido, ¿sí? La mitad del problema puede ser esta, pero la otra mitad la tiene que ver el sistema de salud norteamericano. Un paciente con dolor crónico no necesariamente necesita narcóticos. Hay muchos otros tipos de medicamentos. Estoy hablando de dolor crónico, no del dolor que yo te decía yo, que es insustituible, intratable, el dolor oncológico, no. Estoy hablando de gente que tiene un problema de neurociática o cosas así, y que los médicos en Estados Unidos, si no resuelven el problema, se quedan sin paciente o el paciente los demanda. Es por eso que muchos médicos, y es de esto no se ha dicho, en Estados Unidos están recetando cada vez analgésicos más potentes. Los analgésicos potentes causan un problema que se llama tolerancia. Cada vez necesito más medicamento para lograr la misma dosis, y es por eso que antes que adicciones ha habido problemas de sobredosis, ¿sí? Es estos que salen, estos artistas que tú ves que salen en las noticias, que de repente se tomaron un cóctel de varias cosas, sí, porque no han tenido un control de ello. O sea, no es que fueran adictos, es que tenían un problema de tolerancia donde necesitaban más dosis, y tú incrementas la dosis, pues estás en peligro. Llegas a tener una depresión respiratoria, te puedes morir en la regadera. Entonces, ese es el problema. Entre esos, evidentemente, el top, lo más alto que tú puedes tener es fentanilo, y el fentanilo ilegal se ha comercializado por el crimen organizado en esos casos. Ese es el problema, y es un problema completamente distinto a el uso del fentanilo que requieren los anestesiólogos, que requieren los médicos que ven terapias para pacientes que se encuentran ya en condiciones terminales, para cuidados paliativos. Los pacientes necesitan vivir sin dolor.
Doctor, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Te mando un abrazo, que estés muy bien.
Gracias por las explicaciones, el doctor Javier Tello, un especialista en esos temas. 10 para las 2.
Así las cosas.
Vamos a enlazarnos con Jaime Brajero. ¿Qué nos tienes, Jaime? Adelante. Ah, perdón, Octavio García, discúlpame. Octavio García, adelante, Octavio.
No te preocupes, Carlos, con mucho gusto te informo que autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana continúan negociando con los estudiantes del plantel Coajimalpa para levantar el paro de actividades que mantienen desde el pasado jueves 9 de marzo en protesta por una agresión sexual que sufrió una alumna por parte de su expareja e integrante de esa misma comunidad. La UAM reiteró que siguen trabajando con diversas instancias para ganar mejores y más para generar mejores y más robustecidos protocolos que ayuden a prevenir y atender estos casos de violencia de género, lo cual motivó a que estudiantes de las 5 unidades de la institución se fueran a paro desde la semana pasada. La unidad Coajimalpa de la UAM informó que ha dado respuesta a los puntos del pliego petitorio que entregaron los estudiantes. En un comunicado, esta casa de estudios insistió en que continúa con la atención integral de las personas afectadas por la agresión sexual que sufrió esta alumna por parte de su expareja, situación que originó también diversas movilizaciones estudiantiles. Asimismo, Carlos ha manifestado su disposición a dialogar y encontrar vías de solución sistemáticas y permanentes, por lo que ofreció los canales oficiales de la escuela para recibir más pliegos petitorios del alumnado. Por último, exhortó a los estudiantes a evitar acciones de violencia, pero en tanto sigue el paro en estas 5 unidades de la UAM, Carlos.
Muy bien, estamos atentos y muchísimas gracias.
Seguimos pendientes, buenas tardes.
Hasta luego, déjeme informarle que México le va ganando 3-1 a Canadá en la parte baja de la segunda entrada. Se están jugando los dos la vida, la supervivencia en este Mundial de Béisbol. Es el último juego de la fase de grupos, pero llegan al grupo tan empatados que de los 5 integrantes del grupo, 4, con distintas combinaciones de resultados, pueden pasar a la siguiente fase, que es la fase de cuartos de final. México, con que gane, ya está del otro lado. Si pierde, no hay modo de que... Ya ve que en el béisbol no hay empate, ¿no? Entonces, si México pierde, está fuera y no hay ninguna combinación posible para México. Si hay, por ejemplo, combinaciones posibles para Estados Unidos, para Colombia, ¿no? Pero para México no hay. México tiene que ganar. Si gana, ya está del otro lado. Y de hecho, si gana, pasa en primer lugar de grupo. Entonces, o pasa en primer lugar de grupo o no pasa. Con eso le digo todo. Así es el base. México 3, Canadá 1. En la parte, no baja, perdón. En la parte alta de la segunda entrada, México está, digamos, jugando el papel de visitante. Canadá, el papel de local. Y en la primera entrada, México metió 2. Pero luego Canadá le emparejó. Bueno, no le emparejó, pero tuvo la casa llena en 2 turnos distintos. O sea, le pudo haber complicado la vida a México muchísimo. Le salió gratis a México, baratísimo, que nada más haya metido Canadá una carrera en la primera entrada. Y bueno, pues acaba de cerrar la parte alta de la segunda vez que batea a México, y logró meter una más. Entonces 3-1 el marcador en este juego que se está dando en el Mundial de Béisbol en Phoenix, 1:53 p.m.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
Está en la línea de W Radio el doctor José Ángel Gurría. Él fue secretario de Hacienda, fue canciller y durante muchos años estuvo al frente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Doctor Gurría, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Un abrazo muy cariñoso a ti y a tu auditorio.
Doctor Gurría, ¿tendremos que estar nerviosos los mexicanos, preocupados porque pueda venir una crisis brutal de los bancos, un rescate bancario, un Fobaproa, a consecuencia de lo que empieza a suceder en los Estados Unidos?
No. El caso del Silicon Valley Bank, que era el 11º banco de Estados Unidos, y del banco número 29, también un banco regional en Estados Unidos, no debe ser motivo de alarma en México. En los Estados Unidos mismos, ya los ahorradores, los ha tranquilizado las autoridades. En la Secretaría del Tesoro les ha dicho que sus depósitos no corren peligro, que sus depósitos serán respetados. Obviamente los inversionistas perderán su capital, ¿no? Es un banco es como cualquier otro negocio, pues es un riesgo, pero como le dan un servicio público a los ahorradores, ese servicio público queda garantizado por la intervención del gobierno norteamericano y al mismo tiempo, pues, los inversionistas perderán sus recursos. Pero no tiene un efecto sistémico en el sistema bancario de los Estados Unidos. Está hoy mucho mejor capitalizado de lo que estaba previo a la crisis financiera del 2008 y 2009. Y al mismo tiempo, aunque tiene aquí un rebote en el tipo de cambio, y en fin, no va a tener efectos desde el punto de vista de la estabilidad del sistema bancario mexicano, que también está mucho mejor capitalizado, mucho más estable, y pues sí implica que a lo mejor los reguladores americanos bajaron la guardia. Y por otro lado, porque el señor Trump aflojó las regulaciones, y eso nos debe de servir de ejemplo tanto a los Estados Unidos como a México.
¿Se aprendió lo suficiente del 2008?
Mira, se aprendió mucho y se tomaron medidas muy importantes, y yo te diría que la más importante de todas es que se ha capitalizado varias veces más la banca del mundo entero, pero en particular la norteamericana. Lo que pasa es que vino después este periodo de una relajación de las regulaciones, de las normas bancarias, y ya tuvo sus consecuencias. Son consecuencias, insisto, en donde las pérdidas se le van a acumular a los accionistas, más no a los depositantes. Eso es lo más importante de la estabilidad de un sistema financiero en cualquier país del mundo, inclusive como fue el caso de México y ahora el caso de Estados Unidos.
¿No ve riesgo de contagio en los Estados Unidos por un temor en general hacia los bancos, una corrida bancaria? Los bancos han tenido sus peores días de los últimos 3 años. Y en ese sentido, si hay un contagio en Estados Unidos, ¡puf!, lo que puede pasar en México, no quiero ni pensarlo.
Lo que pasa, ya vimos, por ejemplo, la parte del... inglesa del Silicon Valley Bank, ¿no? La ha comprado otro banco en una libra esterlina, ¿no? Pero se hizo cargo de todos los activos y pasivos. Estamos hablando de que no va a tener un efecto sistémico, insisto. Y estamos hablando también, pues, de que son señales de alerta. En este caso, yo te diría que no van a ser tan graves, pero sí son importantes y son como para no perder el sueño, pero sí preocuparse y decir, esto es un ejemplo de lo que sucede cuando se relajan las reglas y las normas, y sobre todo en un negocio como los bancos, que requieren una supervisión y un análisis permanente, cotidiano, de parte de las autoridades.
En el caso mexicano, ¿qué tendría que estar haciendo el gobierno de López Obrador frente a esto? ¿Hay alguna suerte de medidas preventivas, el famoso por si las moscas, doctor Gurría?
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional Bancaria en particular, sigue trabajando normalmente, el Banco de México sigue trabajando, la Secretaría de Hacienda siguen trabajando. En el caso mexicano no hubo este relajamiento de las reglas, y entonces, pues yo creo que lo que hay que hacer es tomar nota cuidadosa, insisto, no perder demasiado el sueño, pero sí preocuparse de que estas cosas pueden sucederle al más pintado, bueno, pues ya están pasando en Estados Unidos.
En el más pintado.
En Silicon Valley, ¿no? En Silicon Valley, que se supone que pues ahí es donde es el milagro del crecimiento de Estados Unidos, es donde está todo el talento y es donde está toda la innovación de Estados Unidos. Bueno, pues resulta que al banco que financia a estas empresas, a este sector de innovación y crecimiento, pues es precisamente el que acaba de declarar su quiebra. Y por otro lado, pues insisto, las autoridades se movieron con mucha rapidez, Janet Yellen y la Reserva Federal, etcétera, para contener el daño, para que el daño, naturalmente que hay, pues, olas, ¿no? Es decir, preocupación, comentarios, los medios se preocupan naturalmente a nombre de la sociedad, diciendo, bueno, ¿y qué puede pasar más? Yo lo que digo es, aguas es una llamada de atención, pero tampoco exageremos, pongamos en perspectiva el hecho de que son bancos que representan una proporción muy, muy pequeña, muy modesta, de todos los depósitos de los Estados Unidos.
Doctor, aprovecho que lo tengo en la línea para preguntarle sobre este tema que se ha vuelto tan famoso del nearshoring, ¿no? Este apetito geopolítico, estratégico, de sacar las empresas de China, particularmente las americanas, nuestro principal socio comercial con el que tenemos el T-MEC. ¿México está desaprovechando la oportunidad del nearshoring? Bueno, acabamos de escuchar lo de Tesla y de pronto parece que Tesla jala la marca, pero leo opiniones por aquí y por allá, sobre todo en la prensa de los Estados Unidos y de Gran Bretaña, que dicen: México podría estarse hinchando de dinero, pero tiene un presidente que no es amigable a la inversión, que no genera certidumbre y está desaprovechando una oportunidad de oro. ¿Coincide usted, doctor?
No es un problema de que no esté llegando el capital extranjero a México. Sí está llegando. Lo de Tesla quizá es, es excepcional desde el punto de vista de la importancia y de la notoriedad del caso. Pero todos los días están llegando inversiones extranjeras a México. Tienen razón, sin embargo, quienes dicen, pero podrían llegar muchísimo más. Uh-huh. Sí. ¿Por qué? Porque se da esta circunstancia única, una circunstancia pues que empezó. Tú te acuerdas, y tú lo informaste al auditorio, de cómo empezó el problema. Era un problema comercial del acero y del aluminio que le puso a China, a las exportaciones chinas de acero y de aluminio, le pone el señor Trump un arancel especial. Curiosamente, pues nos lo recetó a todos los demás, incluyendo a sus otros comerciales del NAFTA.
Era un tema casi de cuenta corriente, ¿no? De decir, oiga, así, pues es que resulta que están llevándose los trabajos allá, ¿no?
De negocios, era un tema de dinero, ¿no? Bueno, pero fíjate ahora las cosas como están. Estamos hablando de lo del mar de China. Estamos hablando del tema de Taiwán. Estamos hablando de la posición de China respecto de la invasión de Rusia en Ucrania. Es decir, estamos hablando de una mucho mayor complejidad que la que dio lugar al problema, que la que dio lugar a esto del tema comercial estrictamente. Y ahora están las cosas muy delicadas, muy complejas. Todos esperamos que nadie vaya a cometer ningún error de cálculo, ¿verdad? Y que pueda generar problemas muy serios, algunos de los más importantes. Revistas de semanales han significado el tema de Taiwán, ¿no? De las tensiones con Taiwán entre Estados Unidos y China como el principal problema que hay en el mundo hoy, quizá lo sea, pero lo que quiero decir es simple y sencillamente que no podemos Es decir, nosotros no tuvimos nada que hacer, México no tuvo nada que hacer, pero se puede beneficiar en mayor medida, efectivamente. Puede atraer más capital de una vez y para siempre, porque una vez que se toma la decisión, en lugar de venirse a México, en lugar de irse a Vietnam, en lugar de irse a Brasil, en lugar de irse a Camboya, en lugar de irse a cualquier otro lugar del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una posición geográfica absolutamente privilegiada y, por otro lado, tenemos una fuerza de trabajo que ya probó que puede convertirse en una fuerza de trabajo más sofisticada, que puede exportar productos relativamente complejos, ¿no? Y, por lo tanto, pues estamos hablando de que México es hoy una potencia exportadora en el mundo. ¿Podemos generar más inversión extranjera y más interés? Sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque no hay que espantar a la clientela, Carlos. Lo que hay que hacer es dar señales muy claras de que le damos la bienvenida a la inversión extranjera, pero además de que nos hace falta para completar con el insuficiente ahorro interno que tiene México, lo necesario para poder crecer al 4, al 5%. En promedio del crecimiento de este sexenio, pues será muy cercano a cero, lamentablemente.
Doctor Gurría, le agradezco muchísimo estos minutos para W Radio, pero antes de que se vaya, le quiero preguntar si ya pensó esa idea que se está manejando en muchos cafés, en muchos circuitos políticos, de que usted pudiera ser el candidato presidencial de oposición.
Mira, sí, la respuesta es que sí. Lo pensé y la respuesta al todo el proceso es que sí, efectivamente. Yo ya se lo comuniqué a los diferentes partidos, ya se lo comuniqué a los líderes de la sociedad civil, de las diferentes asociaciones de la sociedad civil. He estado haciendo algunos viajes al interior de la República y pues bueno, estamos en eso. Hoy es mucho más complicado el asunto porque se tiene que transitar con los diferentes
Ya les comunicó a todos que sí quiere ser.
Así, ya le comuniqué a todos que sí quiere ser y que sí quiero ser, que soy una opción, que cuenten conmigo e inclusive me he estado reuniendo con algunos de los aspirantes de los diferentes partidos y de repente el Frente Cívico nos junta a todos, ¿no? Para platicar. Ayer precisamente emitieron un comunicado diciendo que el día 17 y 18 de abril vamos a reunirnos para presentarnos, entre comillas, en sociedad. Y eso me incluye a mí, en lo cual, obviamente, me dará mucho gusto.
Doctor Gurré, ¿cuál es el método que usted considera tendría que ser el mejor para elegir a un candidato opositor para el 2024? ¿Un acuerdo de unidad o debates entre todos al estilo las primarias de los Estados Unidos? ¿Cuál cree que es el mejor método?
Yo te diría que todo lo que has mencionado, más algunas otras opciones. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas...
O hay acuerdo popular o hay elección, ¿no? O sea,
no, lo que pasa es que si tú le preguntas a cada uno de los diferentes partidos, quizá hoy tengan diferentes ideas. Lo que va a suceder es que eventualmente se van a tener que poner de acuerdo porque estamos hablando de una coalición y ojalá que el MC se sume a la coalición. Hace falta que se sume a la coalición, pero estamos hablando de que no hay cultura de coaliciones, estamos hablando de que no hay una tradición de generar coaliciones y estamos hablando, por lo tanto, de algo nuevo para los partidos políticos de México, para la sociedad civil de México. Yo me pasé 15 años dirigiendo la OCDE, en donde el tema de las coaliciones era de todos los días, ¿no? Todos los días cambiaban los gobiernos y todos los días formaban una coalición. Era lo más natural del mundo. En cambio, aquí en México no lo es. es un tema muy nuevo y pues se tiene que tener gran humildad, gran sabiduría, pero se tiene que tener enorme pragmatismo también, con objeto de que tengamos la posibilidad de procesar esta candidatura con objeto de que sea una sola candidatura, la de todos los partidos, y después, obviamente, que ese candidato o candidata pueda ganar la elección en contra de el candidato o candidata del gobierno.
Estaremos al pendiente, doctor Gurría. Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego. El doctor José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda, exsecretario de Relaciones Exteriores, estuvo al frente de la OCDE durante 15 años y ahora levanta la mano para la candidatura presidencial de oposición.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
Está en la línea la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien ha estado por la vía legal, por la vía del Poder Judicial, tratando de que el presidente le dé derecho de réplica en la mañanera. Senadora, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Carlos, qué gusto saludarte. Pues sí, ahí van, vamos en dos strikes.
A ver, ¿cómo va la cuenta? ¿Cómo que dos strikes? ¿Cuáles son los strikes? ¿Cuáles son las bolas? ¿Cuál es el home run? ¿Cómo está la cosa?
A ver, primero, pues obviamente el presidente hizo afirmaciones que nunca hice el 5 de diciembre. El 19 de diciembre solicité mi derecho de réplica. El 27 de diciembre interpuse un juicio de amparo, que aquí el primer strike fue que lo admitieron. Y bueno, una vez admitido, Presidencia de la República interpuso una queja contra el juez diciendo que no lo debió haber admitido, que porque no había elementos. El día de ayer, tres magistrados votaron que era correcto el que hubiera admitido, desecharon la queja del presidente. Entonces, ahora el juez, con toda libertad, va a poder resolver si procede o no el derecho de réplica. Y estoy segura que si se interpreta adecuadamente la ley, este juez me va a dar el derecho de réplica y ya con amparo en mano llegaré a la mañanera, pues el día que este juez ya no hay más que presidencia rinda su informe justificado y que el juez falle. Ya se acabaron todos los recursos legales que presidencia podía, digo, después va a seguir queriendo no dármelo, pero pues ya seguiré peleando.
Digamos, de acuerdo a los tiempos tradicionales, ¿qué es lo que dicen los abogados? Más o menos, ¿cuándo estaría la resolución final?
Yo creo que un par de meses, máximo.
Uh-huh. O sea, estaríamos pensando que a lo mejor para la época de las elecciones estaría Xóchitl Gálvez presentándose en la mañanera. ¡Qué espectáculo!
No, pues seguro voy a estar en la mañanera, porque además sí quiero precisar lo que yo sostengo. Los jóvenes de este país, además de un programa social, quieren habilidades, competencias digitales, aprender código para tener un empleo, para crear una empresa, para ser emprendedores, y no solo quieren vivir siempre del apoyo gubernamental. Eso es lo que yo sostengo, eso es lo que yo dije, y yo nunca dije que había que quitar programas sociales. Entonces, estoy convencida que voy a ir a la mañanera, mi querido Carlos, y le voy a dar home run al presidente en su propia cancha.
Estaremos al pendiente. Xóchitl Gálvez, muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
Carlos Loret y W Radio-MX.
Está en la línea la doctora Yuriria Rodríguez Castro, quien es doctora en Ciencias Penales y Política Criminal y es pionera en la investigación del terrorismo en México. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes.
Esta idea de los republicanos en Estados Unidos de llamarles terroristas a los cárteles mexicanos, ¿es una buena idea? ¿Es una mala idea? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Cómo lo ve, doctora?
Es la ley y es verdad. Aquí no se trata de gustos, de buenas ideas, ni de buenas intenciones, Carlos. Eso es lo que dice la ley. Así lo dicen los artículos en los códigos penales, tanto nacionales como internacionales. Creo que solamente es apegarse a la ley y los acontecimientos de estas fechas en Michoacán, pues quedan más que enmarcados en la ley de lo que significa ser un terrorista y lo que significa realizar actos terroristas, no importa si provienen del narcotráfico o de otro tipo de grupos criminales. Carlos, eso es lo que dice la ley. y me parece pésimo.
O sea, es decir, desde su punto de vista, indudablemente los cárteles mexicanos son terroristas.
Indudablemente. Y el tema del fentanilo lo viene a reafirmar, Carlos, porque el fentanilo no es solo una droga, es también un arma. Es un arma en una de sus muchas utilidades para el grupo criminal que tú pienses. Una de ellas es como un arma de destrucción masiva. Entonces, claro que lo es. Y tienen sus razones jurídicas. Y no tiene que ver con ideas conservadoras ni con esta idea que tiene el presidente López Obrador de introducir el discurso populista de que vienen los yanquis a conquistarnos y entonces cuidado con el imperio norteamericano que va a introducir sus huestes y que nos va a dominar. No, eso hay que tener mucho cuidado. Una cosa es lo que dice la ley y otra un discurso populista muy latinoamericano, muy anticolonial, ya muy superado, Carlos.
Ahora, si uno piensa en organizaciones terroristas, solamente piensas en ISIS, en Al-Qaeda, en Al-Shabaab, o sea, es decir, en estas que te ponen coches bombas, te secuestran aviones, te los estrellan, es decir, tienen como objetivo central matar a la población civil. No parece ser el caso de los cárteles mexicanos, que si bien ha habido algunos episodios en donde claramente han sido, los cuento con los dos de las manos, han buscado matar a población civil inocente, digamos que ahí como que hay una diferencia, ¿no? O sea, como que dice uno, híjole, no sé si el cártel de Sinaloa, si el cártel del Pacífico, claro.
Es que estás tocando el punto nodal. Mira, el terrorismo no tiene objetivo civil como tal, es un medio. Los civiles son un medio para llegar a sus fines de poder.
Para generar terror, ¿no?
Políticas. Claro, claro. Los civiles nunca van a ser el objetivo, ¿eh? Ni en España, ni en Arabia, bueno, ni en Estados Unidos. Es un medio para presionar a la autoridad, ya sea empresarial o política, o a otra autoridad, incluso civil, para obtener algo, para generar violencia y para poder seguir con ese imperio de la violencia en el ámbito criminal. Así que los civiles nunca son el objetivo, son el medio para llegar al fin. Entonces, ¿cómo podemos hacer una diferencia a partir de las intenciones o las motivaciones de estos criminales? Me parece bastante absurdo y muy delicado como para tener que hacer diferencias de este tipo. De verdad, creo que estamos desgastándonos en algo donde se puede aplicar la ley y no tiene que ver con ideas buenas o malas.
Ahora, el hecho de llamar organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos en automático faculta al ejército de Estados Unidos a hacer operaciones militares en suelo mexicano. Primera pregunta, ¿por qué entonces los gobiernos de Estados Unidos, qué están viendo que no los catalogan como organizaciones terroristas? En su momento los republicanos pudieron haberlo hecho, no lo hicieron, ahora están los demócratas en el poder, tampoco lo hacen.
Eso es un acto de hipocresía política, Carlos. Te voy a decir por qué, de ambas partes, ¿eh? Por un lado, México sabe muy bien que ya estamos intervenidos desde hace muchos años, que llevamos décadas enteras en una relación con Estados Unidos en materia de seguridad muy estrecha, donde por supuesto que está la CIA, por supuesto que está el FBI, por supuesto que hay militares estadounidenses en México, todo mundo lo sabe, secreto a voces. Y entonces tratamos de manejar ciertas ideas diplomáticas, bastante hipócritas, por cierto, como para suponer que hay un discurso soberano, y también del otro lado, para guardar las apariencias de no intervención. Eso no existe, no existe. Vamos a ser realistas, Carlos, y este discurso último del presidente López Obrador, el más reciente, que dice que va a prohibir el fentanilo, me parece la cosa más ignorante que he escuchado en materia de seguridad en muchos años, Carlos, si me permites.
¿Por qué?
Que no puede ser. Porque tú no puedes prohibir el fentanilo en términos médicos. El fentanilo como medicamento no es el problema, Carlos. Es el fentanilo en las calles, que no es el mismo que está en las farmacias. Es algo muy diferente y no tiene conocimiento el presidente López Obrador, por lo visto. El fentanilo que llega a Estados Unidos y el que se produce en México es el que llega de China en estado puro, no es el que está procesado por un laboratorio farmacéutico. El fentanilo surge en el año 1960, Carlos, de un laboratorio como es Hansen. Desde entonces está en el mercado, no había habido problema con eso. El problema es cuando sale a la calle, hay una demanda entre los adictos y, por supuesto, los narcotraficantes producen una droga más potente y mortal, valiéndose del fentanilo puro que llega de China. ¿Por qué no prohíben mejor las importaciones de este producto con China? Es absurdo lo que está diciendo el presidente López Obrador, lleno de ignorancia en materia de seguridad. Creo que ha sido la cosa más ridícula que he escuchado en muchos años en términos de pues combate a las drogas.
Doctora, muchas gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, gracias a ti y a todo tu auditorio.
Hasta luego. La doctora Yuriria Rodríguez Castro, directora en Ciencias Penales y Política Criminal, tiene varios libros. Escribió en el 22 el libro El Terrorismo Transnacional y El Narcotráfico.
Estás escuchando
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Hoy ha sido comentario en los últimos días, y vamos a quitarnos la mirada del ombligo arrancando esta sección, la quiebra del banco Silicon Valley Bank de los Estados Unidos. Bueno, cuenta hoy en su portada en New York Times que hace una semana, en el prestigiado Hotel Palace de San Francisco, California, en los Estados Unidos, en una conferencia tecnológica, el CEO de este banco estaba sentado a todísimo dar, diciendo que todo iba de maravilla, que todo iba para arriba y que los mercados iban muy bien y que la confianza en las empresas tecnológicas, ya ve que pues era un banco especializado en darle crédito a las empresas tecnológicas y apostar por las empresas tecnológicas, que el sector iba de maravilla, que no teníamos que deprimirnos por la mala racha de los últimos meses, etcétera. Lo que no contó en esa conferencia es que unos días antes había recibido una llamada de la calificadora Moody's que le había advertido que los bonos de su banco estaban a punto de ser calificados como bonos basura y que tenía graves problemas de viabilidad. De ese tamaño, el engaño. Me sorprendió. Fíjese que, déjame comento dos fotografías. Una fotografía que aparece en la portada de Wall Street Journal, con pues la clásica imagen parisina, ¿no? Donde está el cafecito, la brasserie, ¿no? Y todo lleno de bolsas de basura. Resulta que como parte de las huelgas en Europa, pues hay huelga también de los trabajadores de la basura porque no quieren que el presidente Emmanuel Macron, que trae una crisis política por esto, aumente la edad de jubilación 2 años, de 62 a 64 años de edad. Esto ha generado toda suerte de protestas y revueltas en Francia. Pero el presidente no parece dar marcha atrás y el asunto se somete a votación literalmente en las próximas horas, o sea, mañana ya en Francia. Y la otra foto, yo no sabía, pero para los fanáticos de Star Wars, George Lucas, el creador de esta saga, está construyendo un museo en Los Ángeles. Un museo de la narrativa artística de George Lucas, un museo de sí mismo, que se supone que iba a estar listo en 2021, pero que va a estar listo hasta el 2025. Y la foto que pone en su portada en New York Times es impresionante porque se ve pues el equivalente al Halcón Milenario, ¿no? Esta famosísima nave que aparece en la saga de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Pero bueno, habla de todos los problemas que ha tenido de entrada porque los especialistas en arte consideran que es un museo de ego, ¿no? Pero por otro, pues los retrasos, porque dijeron que iba a estar en 2021, iba a estar hasta el 2025. Oiga, todos los periódicos hoy hablan de la novedad de inteligencia artificial. De los creadores del chat GPT, del chat GPT, OpenAI, ahora llega el GPT-4. Que es lo mismo, pero mejorado. Y ahora tiene la capacidad de analizar las imágenes. Y entonces te dice que te pone una foto de un pequeño sub y baja, con una pelota de un lado y colgando arriba un guante box, ¿no? Y entonces le pregunta al chat, oye, ¿qué pasa si se cae este guante de box? Y el chat es capaz de analizar la imagen y entender que lo que pasa es que si cae el guante de box de un lado de ese pequeño sub y baja, la pelota, ¡pum!, va a salir volando. Y así te lo contesta. Y esto se considera un salto todavía mayor porque ya es la capacidad de analizar imágenes, pero proyectar ideas a partir de esas imágenes. Esto está resultando verdaderamente fascinante. El Washington Post hoy pone en su portada el seguimiento de la brutal historia de la comunidad rohingya en Myanmar. Ellos son musulmanes y han sido brutalmente perseguidos por la junta militar que manda en Myanmar. Y la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, en algún momento gran política de Myanmar, ni las manitas metió frente a este genocidio. Así ha sido catalogado por todo el mundo. Ni las manitas metió. Es más, como que le gustaba la idea. Sí, sí, sí. Premio Nobel de la Paz, ¿eh? Por su lucha por la democracia en Myanmar. Miren qué paro. Bueno, pues resulta que ahora, después de la persecución que sufrieron de la Junta Militar de Myanmar, se movieron a Bangladesh, al lado, y ahora, o sea, refugiados, y ahora las broncas son internas de la propia comunidad y se están matando entre ellos. Brutal lo que han vivido en los últimos años. Hoy, en torno al tema Ucrania, el propio Washington Post publicó ayer una historia de cómo, si bien se ha hablado muchísimo de la sensación de derrota entre las tropas rusas, de todas estas historias que han contado los rusos de que no les dan comida, que no les dicen ni por dónde, el entrenamiento, etcétera, etcétera. Y resulta que hoy habla del pesimismo, ayer habla del pesimismo de las tropas ucranianas, que dicen, ¿cuánto tiempo vamos a tardar esto? Y dicen que los mejores soldados, que fueron los que primero fueron mandados a la guerra, ya murieron. O sea, Ucrania se supone que ha muerto más o menos como 120 mil soldados. De Rusia han muerto 200 mil. Sí, nomás que Rusia tiene muchísimo más soldados y muchísimo más población. Y esto contagia de pesimismo a Ucrania. Una buena, en cambio, pone el New York Times en su portada, y es la historia de una casa productora independiente llamada A24, que tuvo de pronto un gran éxito hace 6 años cuando se llevó el premio a la mejor película, a la película Luz de Luna, Moonlight, que fue la mejor película de los Óscares hace 6 años. Bueno, esta A24, en la entrega de los Óscares del domingo, arrasó con todos los premios importantes. Mejor película, mejor director, mejores actores, mejores actores, es decir, tanto el principal como el secundario, mejores actrices, tanto la principal como la de apoyo. Porque es la casa productora detrás de 2 películas que se llevaron todo. La de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo y la de La Ballena. Y empezó siendo una productora independiente hace 6 años, hoy en los cuernos de la luna. Fíjese que el Washington Post contó la historia hace un par de días de cómo un grupo conservador compró los datos. Ya ve que muchas de esas aplicaciones se dedican a juntar los datos de la gente que las usa y venden estos datos y ahí sacan dinero, ¿no? Pues el caso de Facebook, que sí es el más emblemático de todos. Bueno, pues están también las aplicaciones de ligue, ¿no? Como el Tinder, pero este trata de Grindr. Y entonces resulta que este grupo conservador estuvo juntando lana y presionando para obtener las bases de datos de Grindr y con eso contrastarlas con la lista de los sacerdotes. Y concretamente estaban persiguiendo a sacerdotes gays. El New York Times, pues ya sabe que a fin de cuentas el periódico emblemático de la Gran Manzana de Nueva York, pues cuenta que está a unos días de cerrar el telón después de 35 años de funciones, el fantasma de la ópera. Y yo no sabía, pero resulta que hay 11 personas que trabajaron en el fantasma de la ópera durante 35 años. ¿Sabe quiénes son esos 11? 11 de los músicos. Fantasma de la Ópera tiene una orquesta de poquito menos de 30 personas y 11 de los músicos estuvieron desde el estreno del Fantasma de la Ópera hace 35 años y siguen ahorita. Y un poco lo que cuentan es, pues en un mundo siempre tan complicado de encontrar chambas y conseguir trabajos y becas y presentaciones, como es el mundo de la música orquestal, ¿no? Pues tener chamba estable, segura, durante 35 años, pues ha sido una maravilla, porque además creo que las condiciones sindicales de los músicos allá implican que si los contratas, mientras la producción se mantenga, tú no los puedes correr. Ya si ellos se quieren ir, es otra historia. Pero mientras la producción se mantenga, tú no los puedes correr. Y pues así fueron 35 años, 11 músicos tocando todas las noches y a veces hasta dos veces al día la misma partitura de Andrew Lloyd Webber. El Wall Street Journal platica la historia de un grupo muy nutrido de mujeres que tienen un ritual en Nueva York. Cada domingo se juntan a caminar por Central Park. Como 600 mujeres. Entonces que la gente les dice, oye, ¿ustedes están manifestándose por...? No. Nada más venimos a estar juntas. ¿Puras mujeres? No van vestidas ni de ningún color, ni llevan ninguna pancarta, ¿no? Algunas llevan sus carreolas, otras van solas, otras van con amigas. Pero es como un momento de mujeres que van caminando y entonces se quedan de ver a una hora en Central Park los domingos, en Nueva York. Haga frío, haga calor, y salen a caminar. Y cierro con una del New York Times que platica la historia del hombre que acaba de ser nombrado el número 2 de China. Hablamos mucho de Xi Jinping, el presidente todopoderoso. Bueno, acaba de cambiar de brazo derecho y ya nombró como número 2 a Li Qiang. Li Qiang venía de encargarse ni más ni menos que de Shanghái, el polo económico chino. Durante la pandemia, a diferencia de lo que hacía el resto de China, Li Qiang en Shanghái tuvo un acercamiento, digamos, más suave a los temas de pandemia y trató de mantener abierta la economía, pues por la importancia de Shanghái, no solo para la economía china, sino del mundo, y no hizo estos confinamientos salvajes, brutales que hicieron otras partes de China. Pero al final, cuando Xi Jinping dijo, cierran todos, Li Qiang tuvo una muestra de lealtad que todo mundo considera fue clave para su ascenso. En contra de sus propios pensamientos, medidas e ideologías, cerró a piedra y lodo dos meses Shanghái. Fue un desastre económico, un desastre social, que generó manifestaciones, insatisfacción, pero para él fue un exitazo político. Ya es el número 2 de China. Y con esto cerramos nuestra sección para quitarnos la mirada del ombligo.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
2:45, o sea, 3:15. Querido Beto Lati, arráncate.
Con gusto, Carlos. Quinta entrada, México ya ha bateado. Está ganando 3-2 a Canadá. Canadá ha respondido con un cuadrangular en solitario. México reaccionando como puede. Urquidi recetando por ahí algunos chocolates, algunos ponches. Partido cerrado. Habrá que sufrir hoy. Habrá que sufrir porque...
Se sufrió ayer, se sufre hoy.
Sí. No todo puede ser tan plácido como el domingo contra Estados Unidos. Por cierto, Freddie Freeman ya no pudo jugar el día de hoy por un problema muscular. Es el principal baluarte de Canadá, de los mejores peloteros de la última generación. Pero Canadá es una gran novena. Estamos por entrar a la quinta baja y México por delante. Una carrera arriba, 3-2 sobre Canadá. Y hablando de sufrir, pues se puede sufrir en muchos lados al mismo tiempo. En este momento, Real Madrid, cerca del medio tiempo, está igualando sin goles frente a Liverpool. ¿Qué partido, Carlos? No es un partido típico de un juego que parecía definido.
No se ha encerrado el Real Madrid atrás, ni mucho menos, ¿eh?
Quiere hacer un gol que le permita la tranquilidad. Y es que hay antecedentes en los que el Madrid sufrió mucho. Por ejemplo, cierta vez que fue a Turín, sacó 3-3, 3 de Cristiano Ronaldo. Y a la vuelta, cuando se dio cuenta, ya estaba la Juventus igualándolo. Sin embargo, en esta ocasión ha buscado el gol, ya estamos al medio tiempo. Liverpool también ha estado cerca, por ahí un par de acciones de Darwin, del uruguayo. En el otro frente, el Napoli le está pegando ya 1-0 al Eintracht de Frankfurt, con lo cual 3-0 global. Chucky Lozano en la banca, este día no ha comenzado. Víctor Osimhen, el nigeriano, hizo el tanto del conjunto napolitano. Relevante decir lo que ha pasado hoy en las calles de Nápoles. Imágenes dantescas, imágenes de una violencia brutal. Porque aficionados del Eintracht, que no tenían boleto para este partido, llegaron por centenares desde Frankfurt hasta Nápoles y al arribar buscaron acercarse. pero encuentran con aficionados del Atalanta que tiene una particular rivalidad con el Napoli, entendiendo la eterna división italiana norte contra sur, Atalanta de la localidad norteña de Bérgamo, uh-huh. Nápoles sin estar al extremo sur, pues sí, por debajo de Roma unos 200 kilómetros, y entonces juntos los de Atalanta y Anterag empiezan a arremeter primero, destruyendo todo. Los del Napoli responden, las autoridades no saben ni cómo reaccionar. Hay barricadas, hay coches incendiados, hay mesas, hay sillas volando por todos lados. Imágenes de terror previas a este partido que el Napoli, en la cancha, está ganando con el global 3-0 en este momento. Carlos, vaya remontada ayer del Atlas. Había regresado de la ida de los octavos de final de la Conca Champions, derrotado por el Olimpia de Tegucigalpa, el Olimpia de Honduras, 4-1. Necesitaba un partido perfecto ayer y para colmo su entrenador Benjamín Mora sometido a una presión tremenda, muy discutido en el cargo, pues el Atlas se impuso 4-0. Necesitaba hacer 3 goles para igualarlo. Julián Quiñones, marginado en la ida porque explicó el entrenador, no quiso jugar, directamente lo dijo, ahora sí estuvo. Y Quiñones fue el primero en la primera mitad, para el segundo el Atlas logró igual global al 77 con Aldo Rocha y el propio Quiñones en compensación hace el cuarto. En esta misma Conca Champions va a aparecer esta tarde el cuadro de Tigres, que también requiere una gran actuación, porque en la ida en el Volcán, Tigres no pasó del empate recibiendo al Orlando, y ahora Tigres devuelve la visita al conjunto en Florida. Carlos, hay historias del deporte que hay que resaltar. El conjunto del Violet de Haití, en la ida, la había ganado 3-0 al Austin estadounidense, este equipo que ha tomado mucha relevancia porque Matthew McConaughey, el gran actor, está involucrado y toca el bongo para elevar a los aficionados en la euforia. En la ida había ganado 3-0. Para la vuelta, por cuestión de visados, solamente 12 de sus futbolistas podían acudir a Texas, a Estados Unidos. Buscaron burocráticamente, buscaron los cancilleres, buscaron por todos lados y no hubo más visas. ¿Qué hizo el Violet? Contrató a 4 haitianos de categoría amateur jugando en Estados Unidos para reforzar, para tener gente en la banca. Y como pudo, el Violet resistió. Hizo una modificación con el que tenía de cambio de sus jugadores e hizo otras 2 ya hacia el final para quemar tiempo. El Austin gana 2-0, pero el Violet logra resistir con esta situación sin visados, lo que el deporte puede llegar a permitir, querido Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati.
Un placer.
¿Tienes algo más? ¿Tienes algo más o ya estás?
Rápidamente, si me lo permites, el Canelo va a regresar a pelear a México, ya confirmado, en Guadalajara. Será este combate en la Casa de Chivas en el mes de mayo, para estar pendientes. El rival, John Ryder, no es el más poderoso, pero sí entendamos que es el que le tocaba en el camino, de acuerdo a cómo se determina en los escalafones de los consejos boxísticos. Así que será el rival John Ryder. No parece de gran exigencia, pero seguramente será una gran fiesta tener al Canelo otra vez peleando en su tierra tapatía, Carlos.
Muy bien. Abrazo, Beto.
Saludos, Carlos.
Hasta luego. Oiga, antes de irnos, un par de cosas. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad en la capital del país, ha dicho que hay nuevas detenciones en torno al caso de Ciro Gómez Leyva y espera muy pronto decir quién estuvo detrás y por qué, que son las 2 grandes preguntas que prevalecen. A 3 meses de distancia, se cumplieron ayer, del atentado contra Ciro Gómez Leyva. Qué bueno que Ciro salió ileso. Qué bueno que Ciro está ejerciendo el periodismo todas las mañanas y todas las noches. Ayer escuché su mensaje y Ciro dijo que seguía confiando en las autoridades de la Ciudad de México, pero que las 2 preguntas centrales seguían sin ser respondidas. ¿Quién lo mandó matar y por qué? Y paralelamente, el senador Germán Martínez Cáceres, del Grupo Plural Independiente, se manifestó en solidaridad con Ciro Gómez Leyva y con prácticamente con todos los periodistas agredidos por el presidente López Obrador. Mencionó a la organización Artículo 19, me mencionó a un servidor, y cosa que agradezco la solidaridad frente a los embates del presidente. Con esto llegamos al final del programa. Le mandamos muchos abrazos a Arely Paz, esperando que se recupere muy pronto. Impresentable del Duende, que tenga buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, muy buena tarde para todos.
Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes, muy buen provecho. Nos escuchamos mañana en punto de la 1. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
de lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.